4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Llega el momento de ir a la consulta del doctor Esteban Pérez Almeida. Noche de COPE es el momento de ir a la consulta para obtener múltiples respuestas a algunos que otros casos que probablemente nos tocan a todos y hoy nos tocan especialmente a las mujeres. Doctor Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas, Miriam, ¿qué tal?
Pues la verdad es que el tema del que vamos a hablar ahora es muy, muy interesante. A mí todavía no me ha tocado, pero todas las mujeres tenemos que pasar por ello. Es la menopausia y en este caso por la menopausia precoz, que parece ser que cada día es más frecuente.
Claro. Lo cierto es que se habla mucho y se tiene que hablar de la menopausia, esa que está en torno entre los 45, 50 y algo años. Bien, la media en España creo que está por encima de los 50, ahora lo hablaremos con los que de verdad saben, pero lo cierto es que no todas las mujeres tienen la menopausia en esta época. Hay mujeres que tienen una menopausia precoz. Y con ellas tenemos que tener un especial cuidado desde el punto de vista de la prevención. ¿Prevención en qué sentido? Pues mira, en lo que todos sabemos, la prevención en todo lo que es la patología cardiovascular, la prevención en todo lo que es los trastornos, pues por ejemplo, del hueso, la osteoporosis, la prevención en todo lo que es, pues no, lo que representan trastornos emocionales y así con un punto suspensivo. Pero en este grupo de mujeres también habría que ahondar y habría que ver si son subsidiarias, que yo creo que en muchísimos casos sí, de la terapia hormonal sustitutiva o sustitutoria, es decir, en donde realmente por lo que estás haciendo en medicina, yo creo que lo sabio es dar lo que falta y quitar lo que sobra. Entonces, en este caso probablemente lo que hay que hacer es eso, dar lo que falta. Queda mucha vida por delante y desde luego la pauta preventiva es absolutamente fundamental.
A la hora de acudir al ginecólogo, las mujeres cuando cumplimos una edad pues nos recomendáis, ¿no? Los doctores nos decís que debemos ir una vez al año probablemente. También nos recomendáis que es muy importante continuar con, incluso yendo al ginecólogo cuando uno tiene o está en ese periodo de los inicios de la menopausia, controlarlo un poco porque no desaparece de golpe, sino que es una cosa gradual. Nosotras somos conscientes de todo eso, es decir, las nuevas generaciones nos cuidamos también cuando llega ese momento.
Ustedes, mira, yo creo que, siempre lo he dicho, el siglo pasado fue el siglo de la mujer. Si a mí me preguntasen por el siglo pasado, lo resumiría así, diciendo que fue el siglo de la mujer. En donde ustedes llegaron, tenían que llegar, es decir, a mandar aún más.
Hombre, eso que no quepa duda.
Y en donde todo lo que concernía o concierne a la salud de ustedes, pues también lo trabajaron y lo llevaron a cotas muy altas. Date cuenta que la mujer española es la segunda que más vive del mundo, detrás de la japonesa. Y entonces la conciencia preventiva pues ha calado mucho en ustedes. Caló, por ejemplo, con la prevención del cáncer de mama. Caló con todo lo que es con la prevención del cáncer ginecológico. Y ahora son ustedes las que tienen que incidir y ahondar pues con los compañeros de viaje, es decir, con nosotros, para que nosotros seamos conscientes de lo que es la prevención y pasemos también. Ustedes van al ginecólogo, pues nosotros tendremos que pasar por el andrólogo. Ustedes, pues, tacto vaginal. Nosotros tacto rectal. Es decir, y ser conscientes porque ustedes, si quieren, harán que nosotros también tengamos esa actitud positiva en cuanto a la prevención.
Eso de mandar, ¿qué se dice?
Es que mandan mucho y a mí me parece muy bien. Yo me dejo. Yo después de 30 y pico años me dejo.
Si te parece, vamos a hablar con alguien que está al otro lado del teléfono, al que le damos las gracias porque está de guardia, así que en cualquier momento puede salir corriendo. Es la doctora Ana Rosa Masero, del Servicio de Ginecología del Hospital 12 de Octubre. Doctora Masero, muy buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias por atendernos. Vamos a intentar ser breves.
¿Qué tal, Ana Rosa?
Pues bien, muchas gracias. Aquí escuchando y compartiendo unos momentos con vosotros, que siempre son agradables.
Yo cuando pensamos en este tema de la menopausia precoz, sin dudarlo dije, vamos a hablar con la doctora Masero, porque ella sabe mucho de menopausia, pero lo que comentábamos al inicio, la menopausia precoz no se habla mucho de ella y sí que en ella debemos de incidir con actitudes preventivas si cabe más que con la menopausia normal, por decirlo de alguna manera.
Efectivamente, sí, y los trastornos que habitualmente puede sufrir una paciente con una menopausia en una edad habitual son mucho más acuciantes, mucho más importantes en una paciente con una menopausia precoz, entendiendo como menopausia precoz aquella en la que hay un cese de menstruación durante un año por debajo de los 40 años, ¿eh? Entre 40 y 45 ya hablaríamos de una menopausia temprana, pero no precoz. Por debajo de los 40 años es cuando hablamos de una menopausia precoz. Y especialmente hay que hacer mucho más hincapié, conocer bien a esas pacientes, informarles bien y evitar intentar actuar siempre de cara a una prevención de diferentes síntomas, fundamentalmente, como ya has comentado, pues la osteoporosis o factores, enfermedades cardiovasculares. Hay que hacer mucho más hincapié en ellas.
Perfecto. Uno piensa que, bueno, en cuanto buscando las causas, una desde luego sería clara, la quirúrgica, es decir, cuando te vacían, como decían nuestras abuelas. Otra, la endocrinológica, ¿no?
Sí, hay diferentes causas. Hay un cajón desastre que podríamos llamar, donde se llama fallo ovárico precoz, que realmente muchas veces la etiología no es claramente conocida, pero por algún motivo ese ovario deja de funcionar y de producir las hormonas de forma correcta. Y es curioso que tiene una cierta asociación familiar. Sí. Es decir, cuando la madre ha tenido una menopausia precoz, ya la hija tiene una menopausia también precoz o temprana. Y ahí es el momento donde yo siempre en la consulta comento a esos pacientes que si tienen hijas, a su vez les comente las posibilidades de que le pueda volver a pasar a ellas y que incluso se planteen los deseos genéticos de embarazo temprano, que no lo dejen, pues como la mujer que habitualmente lo estamos dejando ya en esta sociedad, a partir de los 35, incluso cercano a los 40. Porque puede ser que le ocurra lo mismo a la hija.
Cuando una mujer padece esta menopausia precoz, hay que tener mucho cuidado. Hablabas, doctora, de la osteoporosis, pero hay otras enfermedades asociadas a esta menopausia precoz, como puede ser el caso de la diabetes.
Sí, bueno, hay muchas enfermedades asociadas. Todas son enfermedades endocrinológicas, ¿no? Como el ovario, es una glándula también, de alguna forma está produciendo hormonas. Todos aquellos otros componentes, otras partes del organismo que funcionen como glándulas también pueden fallar. Estamos hablando de tiroides, estamos hablando de páncreas, produciendo la diabetes, y así como decimos, el ovario. Así que uno es un fallo glandular generalizado.
Bien, yo te quería preguntar, Ana Rosa, porque yo creo que la cifra no es despreciable, es decir, que hay más mujeres con menopausia precoz de lo que podemos pensar, pues, o pueden pensar los que andan ahora a pie de calle.
Sí, exactamente, las cifras no las conozco. Pues muchas veces y también porque están infradiagnosticadas. La paciente achaca en muchas ocasiones la falta de regla a otros motivos y acude tarde al médico, pues porque como no es habitual que alguien le falte la regla a los 35, 38 o incluso 40 años, pues el diagnóstico normalmente suele ser tardío. Pero sí, no es algo despreciable, efectivamente.
Y el mensaje que tenemos que ir dando es directamente tranquilidad, porque expertas como la doctora Masero sabe cómo tratar esto, porque esto se puede tratar o hay que dejarlo de decir, bueno, forma parte de lo que es la evolución normal, lo que pasa que de forma precoz.
Se puede y se debe.
Se debe, ¿verdad? Genial.
Se debe tratar, efectivamente. Sí, una menopausia precoz es una de las indicaciones para la utilización de terapia hormonal sustitutiva, que los ginecólogos hablamos abreviándolo como THS. Se debe tratar, pues, porque todos estos síntomas que ocurren de una forma normal y fisiológica a partir de los 50 años los estamos adelantando 10 años o más. Con lo cual hay mucho más tiempo de falta de esas hormonas, que ya sabemos que actúan sobre huesos, sobre aspectos psicológicos, sobre atrofia genital. Hay muchos factores que pueden, no son los que pueden influir la falta de esas hormonas. Y es más, muchas veces esos síntomas, como los sofocos, que es la causa más frecuente por la que consultan los pacientes, son mucho más llamativos, mucho más graves y peor llevados. Van a necesitar en muchas ocasiones una dosis de terapia hormonal sustitutiva mucho más alta que en pacientes con una menopausia fisiológica.
Salió un trabajo en Human Molecular Genetics en el cual, gracias al conocimiento del genoma humano, y se encontró que había 4 genes diferentes en la población de mujeres que llegaban a una falla ovárica más temprana, es decir, a su menopausia antes de los 45 años. Por lo tanto, quizás la determinación de estos 4 genes sea un camino para decir, dado que esos genes ya se los trae desde antes, desde siempre, si esa mujer tiene posibilidades por sus genes de llegar a una menopausia más temprana y actuar en consecuencia, es decir, no dilatar la maternidad, pero siempre sabiendo, como pasa en otras afecciones en las cuales puede haber genes alterados, que la presencia del gen alterado.
Pues este
no
hombre nos está explicando precisamente lo que nos ha dicho la doctora Masero, ¿verdad? Que cuando hay mujeres en la familia que sí que han pasado por esta menopausia precoz, esa recomendación, ¿no?, de las mamás a las hijas de tienes que mirarlo, acude al ginecólogo, adelanta la maternidad, que es algo de lo que no habíamos hablado.
Eso es básico.
Efectivamente, Efectivamente, sí, por sobre todo lo que he comentado antes, la sociedad en la que vivimos, muchas mujeres retrasan su deseo genético de su maternidad, el deseo de ser madres, a partir de los 35 años, muchísimo, es muy frecuente. Entonces hay que informarlas de que es posible que a partir de los 35 años ya estemos llegando tarde para esos deseos, que se lo planteen antes, ¿eh? Hay que decirse, hay que informar a la paciente de su patología actual y de cara a sus hijas de que puede ocurrirle lo mismo.
Ana Rosa, ese sería, perdona, el gran mensaje de esta noche para todos los que nos están escuchando, todas las que nos están escuchando. Si tú tienes menopausia precoz, ojo con tu hija, díselo y dile que si quieres ser madre, que cuanto antes.
Efectivamente, sí, no cuesta nada en 2 minutos darle esa información a la paciente y que siempre, quizás su hija en ese momento sea pequeña, porque si estamos hablando de esto de 35, 40 años, va a tener una hija de 10 años o una cosa así, pero siempre ya hay que decirlo antes de que lleguemos tarde.
Y dejando de lado la menopausia precoz, ¿se puede adelantar, no convertirse en precoz, pero adelantarse la menopausia en las mujeres por el mero hecho de que nosotros alargamos mucho el ser madres primerizas en este caso? Eso de los 35 años.
Que adelantemos, hombre, sabemos que la multiparidad es un factor beneficioso para que esa regla para que esa menopausia sea más tardía, eso es, sea más tardía, para que esas reglas se mantengan durante más tiempo, con lo cual el tener menos hijos y el retrasar esa maternidad de alguna forma está actuando también con que esa menopausia se pueda adelantar.
Genial, genial. Me lo decía Miriam antes, digo, yo no tengo ni idea, pero seguro que Ana Rosa lo sabe. Bueno, ya para finalizar, que nos quedan 30 segundos, una última pregunta. Vamos a despejar mitos, es decir, porque hay un mito que ahí está de hace años, que es que la terapia hormonal sustitutiva o sustitutoria pues es mala y provoca cáncer. La realidad es que a día de hoy, bueno, esto está muy superado.
Efectivamente, vamos a ver. Hay que seleccionar la paciente que necesita esa terapia hormonal sustitutiva. No toda la paciente, porque llega la menopausia, necesita ese reemplazo hormonal. Hay que seleccionar a esa paciente para que realmente tenga algún beneficio y no todos sean posibles efectos secundarios. Una vez que hemos seleccionado a esa paciente, en la cual entraría con seguridad esas pacientes con una menopausia precoz, no hay que tener miedo a utilizarla, porque esos riesgos de cáncer, es verdad que existen, pero se han visto con un uso de 10 o más años de terapia hormonal sustitutiva y siempre un porcentaje muy pequeño. Esto nos obliga a que esa paciente que está utilizando esa terapia llegue unas revisiones, obliga a unas mamografías seriadas, porque fundamentalmente es el riesgo en cáncer de mama, pero vamos, no asustarlas, deben ser conocedoras de esto, porque creo que hay que hacerles partícipe, pero no que tengan miedo. Por ejemplo, nunca se habla de la protección contra el cáncer de colon, que eso sí que lo hace.
Uy,
la terapia hormonal sustitutiva protege,
claro,
el cáncer de colon.
Sí,
nos acordamos de lo malo.
Sí, sí, sí.
Pues doctora Ana Rosa Masero, muchísimas gracias por atendernos y buena guardia.
Muchas gracias. Un saludo.
Sofocos y reírnos un poco de la menopausia y de que realmente es un viaje, es un tránsito, ¿no? Es decir, igual que cuando te viene la regla y estás unos años hasta que se te va, bueno, cuando se te va, te viene la menopausia y nos viene a todas, y a unas más antes, a otras más tarde, pero hay que tomarse la risa, que no pasa nada, es una cosa que está pasando desde toda la vida y que aquí estamos todas.
Eso es verdad, ¿eh? Estábamos escuchando a Lolita, claro, hablar de ese momento, de ese viaje, de ese tránsito, como ella bien dice. Está al otro lado del teléfono Elena Yorquera, es psicóloga clínica de la Policlínica Miramar de Palma de Mallorca. Elena, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué importante es, ¿verdad?, como dice Lolita, no digo a lo mejor tomárselo a risa, ¿verdad?, pero con optimismo, no pasa nada, es un cambio, el cuerpo cambia, la mujer cambia, pasa a otro momento de su vida. Y hay veces que hay mujeres que se sienten psicológicamente más débiles o más vulnerables, pero es algo que tiene que llegar.
Claro, y es que es vivir una etapa más, como otras muchas que hemos vivido anteriormente. Entonces, es simplemente afrontarla con una positividad que parece que llega a esta etapa y muchas mujeres sienten como un miedo a envejecer, ¿no? Como que ya se les acaba incluso la etapa sexual o... Uh-huh. Entonces son toda una serie de miedos que vienen unidos a esta etapa y todo eso se tiene que cambiar.
Transformar en positivo, Elena, transformar en positivo.
Claro,
sin ningún tipo de lugar a duda. Si esto es, acabas de decir, la etapa sexual se acaba. No se acaba. Ahora es cuando se puede vivir con más intensidad, si quieres, pero sabiendo que hay cosas que pasan, como por ejemplo que tienes esa sequedad vaginal y aquello hay que lubrificarlo, y sabiendo que si tienes esta época y en esa época pues te vas olvidando del sexo, pues peor, porque cuanto más te olvidas, menos lubrificación y peor. Pero después sí que hay un tema que yo quería hablar contigo, Elena, y es que existe la habilidad emocional. La habilidad emocional que, bueno, nos lleva en algunos casos a procesos depresivos, también hay alteraciones que nos llevan a procesos de ansiedad y otras alteraciones que nos llevan a procesos de insomnio. Desde el punto de vista psicológico, es decir, no ya farmacológico, sino psicológico, ¿qué mensajes son los que tú tienes que dar, pues, por ejemplo, para las personas, que las mujeres que tienen trastornos del ánimo? ¿Qué pastillita psicológica tú le das? Que yo, es que me gusta trabajar, siempre he trabajado en equipo, y en mi equipo siempre los psicólogos han tenido mucho que decir.
A ver, como comentaba la doctora Macero, uno de los enemigos más grandes de la menopausia es la desinformación, ¿no? Entonces, cuanta más información tengan, lean y pregunten a médicos y especialistas, mucho mejor. Entonces, ante el estado de ánimo...
Sí, estábamos con esa... Y decía, ante el estado de ánimo. El estado de ánimo decae. ¿Y por qué decae el estado de ánimo? Bueno, ahí tiene mucho que ver el tema hormonal. Esto es incuestionable. Bajo mi punto de vista, es un momento en donde aparecen trastornos del ánimo, en donde aparecen trastornos de ansiedad y en donde también aparece el insomnio. ¿El estado de ánimo se debe de tratar? Yo creo que sí. Primero, acudes al ginecólogo y el ginecólogo pues verá la posibilidad de ir a más. Pero en ese ir a más yo creo que hay escalones, y a mí siempre me gusta empezar con el escalón psicológico. Creo que hemos recuperado la llamada.
Sí, ya está ahí, Elena.
Sí, sí.
Nos decías, Elena, lo importante que era la información, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de enfermedades o ese tipo de situaciones por las que pasa la mujer ya no son tabú. Las mujeres acuden, hablan con total normalidad con sus ginecólogos, y es muy importante que sepan que por lo que ellas pasan no es algo único. Es decir, es una situación por la que pasan todas las mujeres, porque el fondo de esa situación es hormonal.
Y gracias a Dios que pasa, porque eso quiere decir que están
barrio. Están sanas.
Claro. No, entonces, es realizar como una adaptación, ¿no?, a esta época, y dotarla de recursos saludables suficientes para que acepte este cambio de una forma positiva.
Dame ejemplos, Elena, dame ejemplos. Me está escuchando ahora una amiga que se viene abajo con su ánimo, que ya empieza a ver, pues como que no, lo que tú decías antes, que ya no valgo para mucho. Dile qué es lo que tiene que hacer.
Pues sobre todo acabar con todos esos mitos, ¿no? De que en esta etapa se acaban tantas cosas, sino al contrario. Por ejemplo, hay que seguir saliendo, el ejercicio físico es muy saludable para luego combatir también el insomnio. Luego, los temas de sexualidad, con todo lo de la sequedad vaginal, lo de la disminución de la libido y todas estas cosas, pues a lo mejor es vivir la sexualidad de una forma diferente
distinta
a lo vivido hasta ahora.
Oh, distinta.
Por ejemplo, claro, totalmente distinta. El placer es muy amplio, pero dentro del placer... Sí, está el orgasmo, pero si no se llega a ese orgasmo en según qué ocasiones, pues no pasa nada. Se pueden disfrutar de muchas más cosas, de besos, de abrazos, de masajes. ¿Qué? El dolor en las relaciones sexuales, por ejemplo, también es algo que afecta a muchas mujeres. Entonces, es tratar eso, hablar eso, ver, como decía usted antes, lo de una lubricación con algún tipo de gel o algo así para facilitar esa penetración. Pero bueno, que sobre todo yo creo que es importante que mujeres que se encuentren en un estado de confusión o algo, que pregunten, que acudan, por ejemplo, en mi caso, al psicólogo para todas esas preocupaciones, trabajarlas, hablarlas y quitarles sobre todo la presión social, ¿no?, que también es muy importante en estos casos, y acabar con mitos y falsas creencias sobre que cuando llega la menopausia termina como la vida, ¿no?, tanto social como emocional, como reproductiva, sí, pero no sexual.
Elena, ¿vosotros habéis visto en vuestras consultas que ha cambiado? Es decir, que hay mujeres a las que ya no sienten vergüenza por hacer ese tipo de preguntas, que esa situación ha cambiado, que como decía el doctor Pérez Almeida, el siglo XX ha sido nuestro siglo y hemos tomado las riendas.
Sí, pero a nivel de psicología sigue costando.
Sí.
Sigue costando que la persona acuda al psicólogo, ¿no? No hay mucha... por sí. lo menos en lo que yo puedo ver.
Tú dices que al ginecólogo sí, pero al psicólogo no.
Sí, incluso yo tengo, bueno, me derivan muchos ginecólogos, pacientes, pero que lleguen a venir son pocas las mujeres que lleguen a preguntar, sobre todo por, bueno, ya se solucionará, ya...
Vergüenza, claramente es vergüenza, ¿no, Elena?
Claro, es vergüenza y que cuesta mucho hablar de los sentimientos.
Yo creo que hay algo peor ahí, y resignación, y yo sí algo odio es la resignación.
Pero es que estas mujeres no tienen por qué resignarse.
Pues por eso,
Claro, entonces es toda esa desinformación que existe en torno al psicólogo, que parece que el psicólogo vayas porque estás loca, y no, ¿sabes? Es verdad, es
cierto,
sí, esa cultura. Entonces es cambiar mucho eso, ¿no? Y entonces estamos ahí todos los psicólogos intentando que cambie, pero bueno, va a costar y yo confío en que cada vez sí, que hay más mujeres que acuden y como les ayudas, pues eso motiva, ¿no? Y el boca a boca es muy importante, entonces a ver si por ahí conseguimos que la mujer acuda más a las consultas de psicología.
Bueno, pues a través de esta consulta que hemos tenido hoy con el doctor Pérez Almeida nos hemos convertido en ese altavoz, ¿verdad?, para que las mujeres sepan
que son más de las que parece.
Que no hay que sentir vergüenza, que cuando uno tiene dudas no hay nada como consultárselas precisamente a los expertos, que es verdad que ir al psicólogo no es porque uno esté loco, sino porque tiene pues dudas, preocupaciones, y es el mejor lugar para encontrar esas respuestas. Elena Jorquera, psicóloga clínica de la Policlínica Miramar de Palma de Mallorca, muy buenas noches y muchísimas gracias por atendernos.
Un saludo a vosotros, gracias.
Hasta luego.
Yo no la he vivido todavía, yo estoy en la pre. Fui muy precoz a la hora de la menstruación, pero estoy bastante tardía en lo de la menopausia, ¿no? Y estoy en la pre y, bueno, a veces me dan sofocos y eso, pero vamos, en mi vida no ha cambiado absolutamente nada. Yo, aparte, me cuido muchísimo en las comidas, hago ejercicio, es decir, hago yoga, entonces yo no la noto realmente, ¿no?
Pues es verdad, otro de los consejos, el ejercicio. Nos decían que era importante, la alimentación.
Y los sofocos se pueden tratar.
Sí.
Y se deben tratar en muchísimos casos. No olvidemos que yo hablaba del insomnio. Muchas veces el insomnio no es que duermas mal, no, es que te despierta el sofoco. Si duermes mal, porque el sofoco es el que te despierta, no porque tú tengas un trastorno del sueño.
Pues desde aquí, doctor, les vamos a recomendar a todas esas mujeres que a lo mejor sienten así un poquito de vergüenza, que están pasando por este momento un poquito más complicado en cuanto a lo sentimental, que se acerquen si pueden al teatro, que miren la cartelera y si ven la obra Sofocos con Paz Padilla y con Lolita, que acudan, porque además nos hablan precisamente de la menopausia de una manera desinhibida, vamos a dejarlo ahí, ¿verdad?
Me encanta esa obra.
Pues muchísimas gracias, doctor.
A ti como siempre.
Javi Nieves. ¿Qué tal la Semana Santa? Soy Javi Nieves y este lunes te espero en la mañana con toda la actualidad y especial atención a la última hora. Lunes de Pascua, festivo en media España, estaremos muy pendientes del tráfico.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
Nulas las cláusulas suelo en las hipotecas en caso de falta de transparencia.
Te explicamos la noticia.
Eso de los casos en los que no se haya informado debidamente y con transparencia a los clientes, ¿cómo lo podemos demostrar ante un juez, Leopoldo Adía?
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Tenemos que preguntar al que nos la vende. Tenemos que pedirle que nos lo dé por escrito.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
COPE.es/teayudamos.
COPE. Estar informado.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really. When you said goodbye.
Las 4 y 28, las 3 y 28 en el Paraíso Canario. Michael Bublé nos recuerda que es un día maravilloso. Arranca la semana, es verdad, pero seguro que es una semana maravillosa.
We're complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got.
keep the food cold.
España es un país generoso. Cada vez que se pone en marcha una cuestación, como se dice comúnmente, o se pide ayuda para todos los demás, como estamos viendo ahora, por ejemplo, con el caso de ayudar a aquellos que están sufriendo desahucios, pues los españoles se vuelven generosos, donan dinero, pero muchas veces se preguntan si todo ese dinero que están donando está llegando realmente a donde ellos quieren que llegue. Es verdad, nos lo piden, lo entregamos, pero luego no sabemos en qué se destina, en qué se gasta, qué cantidad de dinero llega a ese proyecto con el que nosotros colaboramos, y por eso hay tres emprendedores españoles que han decidido dar respuesta precisamente a esa duda que nos surge a los que hacemos donativos. José Luis Muñoz de Morales es el director general de esa idea, de Transparency. José Luis, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es verdad que muchas veces no sabemos, ¿no? Confiamos en que ese dinero llega a su destino, al proyecto en el que nosotros queremos que llegue, pero no está de más saber también cómo se mueve ese dinero y cuándo llega.
Cierto. Y, bueno, una de las cuestiones importantes es que ese trabajo de las organizaciones sí que se hace, lo que pasa es que muchas veces no se comunica. Uh-huh. En esto lo que nosotros hemos visto y estudiado haciendo un estudio de mercado es que hay muchísimas ONGs que hacen un trabajo excelente y que no está llegando ese trabajo en el formato entendible en el que a la gente de la calle le gustaría verlo. Como por ejemplo, de cualquier proyecto, pues en lugar de que te llegue un PDF o una fotografía, pues te gustaría ver más qué sucede desde el inicio del proyecto hasta el final del proyecto y poder seguir su historia viendo todos los pasos.
A través de Transparency, de vuestra página web, las ONG se ponen en contacto con vosotros o vosotros les ofrecéis a ellas la posibilidad de contarle a todo aquel que es donante cómo se gasta ese dinero. O a lo mejor son las dos cosas.
No, bueno, a día de hoy está siendo un poco de las dos, nos están llamando organizaciones y nosotros también pues vamos a ofrecerles y a decirles qué es lo bueno que les podemos aportar, porque a través de nuestra página web lo que pueden hacer es comunicar a todos los donantes de una forma muy sencilla y muy visual el cómo esos proyectos se están ejecutando y cómo al final esas donaciones se están utilizando bien y cómo sirven para cambiar la vida de otras personas, que es el destino de las donaciones.
¿Cuánto tiempo tenéis? ¿Sois jóvenes? Transparency es joven.
Transparency es joven, sí. Salimos a la luz en diciembre y tenemos unos 2 meses. Y en estos 2 meses, bueno, la verdad es que hemos tenido hasta ahora 2 proyectos. Se han puesto en contacto más de 7 ONGs con nosotros y tenemos unos 1,000 usuarios.
Que quede claro que vosotros no sois intermediarios entre el donante y la ONG, sino que simplemente contáis qué es lo que esa ONG hace con los donativos.
Sí, nosotros estamos en esa parte donde damos todo el apoyo tecnológico, que normalmente suele ser lo que les falta a las ONGs, que son muy buenas haciendo trabajo de campo en el terreno. Nosotros lo que les hacemos es ponerle la plataforma web para que le cuenten a sus donantes a través de un formato visual muy sencillo cómo está sucediendo el proyecto, cada uno de los proyectos, desde el principio que nace la necesidad hasta el final, cuando se ha resuelto.
Muchas veces cuando hablamos con emprendedores siempre les hacemos la misma pregunta y es ¿cómo surge la idea? Y casi siempre es por una necesidad que ellos han tenido. No sé si es vuestro caso, ¿os disteis cuenta de que no sabíais a dónde o cómo se distribuían los donativos que hacíais, pues algo que os contaron, o simplemente se os ocurrió que era un nicho, un lugar en el que podíais crecer?
Bueno, la verdad es que la semilla de la idea es muy curiosa, porque estando en una clase de logística de la universidad, nos estaban contando cómo cuando tú pides un paquete en una compañía puedes ver cómo sale de la fábrica, cómo llega al aeropuerto, cómo del aeropuerto llega a tu barrio y al final casi hasta tu casa, en esa trazabilidad. Y entonces la pregunta fue, ¿y por qué esto no se hace con las donaciones? Y a través de ahí hicimos ya un estudio y estábamos viendo cuál es la situación de necesidad. Entonces vimos que sí, realmente hay una necesidad por parte de las organizaciones de comunicar esto, y también salimos a la calle y preguntamos a la gente, ¿os gustaría conocer cuál ha sido el impacto social creado con vuestro dinero? Y el 99,1% claro, de la gente nos dijo que sí. Y dijimos, pues esto está claro, hay que ponerse a ello.
Podían hacerlo los políticos también con nuestros impuestos, estaría bien, ¿eh?
También, sí, estaría muy bien.
Que digo que erais alumnos de los que prestabais atención.
Sí. con algunos momentos donde teníamos la cabeza, bueno, un poco más en el mundo, en qué pasaba. Pero...
Bueno, al menos ese profesor, el de logística, consiguió llamar vuestra atención, como vosotros habéis llamado nuestra atención. Estamos hablando de Transparency, pero se dice Trustparency, acabado en Y. Esa es vuestra página web.
Sí, Trustparency. Uh-huh.
Hacéis ahí un juego, ¿verdad?, de palabras, de significados, de transparencia, de confianza, ¿no?
Sí, porque donde primero salió nuestro eslogan, uh-huh, de un inversor americano que dice, bueno, tienes que tener tres letras, como Nike, ¿no? Just do it, por ejemplo. Nosotros, pensando en lo que estábamos haciendo, llegó a nosotros el Transparency to Trust. Confío en lo que veo.
Exacto.
Entonces, al final, dándole el juego, dándole la vuelta al eslogan, nos salió el nombre.
Pues
Transparency,
muy bien, ¿eh? La verdad es que erais alumnos aplicados. Os deseo mucha suerte. Además, desde la noche de COPE nosotros vamos a colgar, con tu permiso, en Facebook vuestra página web, porque así es más fácil para nuestros oyentes. Habéis recibido un premio, y eso que sois muy jóvenes, vuestra página y vosotros.
Sí, hemos recibido un premio que, para tener 2 meses, uno es más por el reconocimiento de la iniciativa, la Fundación Compromiso Empresarial nos ha nombrado como una de las 10 mejores iniciativas de transparencia y buen gobierno, y es por lo que la innovación que le estamos aportando a las organizaciones, y esperamos que también a los donantes, y que al final esto pueda tener un impacto y mejoremos el sector, que es lo que queremos.
Pues José Luis Muñoz de Morales, director general de Transparency, muchísimas gracias por atendernos esta madrugada, y sobre todo que sigan surgiendo esas ideas, sobre todo de responsabilidad social, que como estamos hoy, pues realmente son muy necesarias. Muchísimas gracias, José Luis.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por este espacio.
Un saludo.
Un saludo.
En la noche de COPE nos vamos a acercar a una iniciativa, ellas 2.org, y vamos a hablar con su directora y con la cofundadora de todo esto, Patricia Araque. Muy buenos días en la noche de COPE.
Buenas noches.
La verdad es que os hemos encontrado por internet, vamos a ser honestos, porque ahí es donde vosotros estáis, ¿verdad? Y cuéntanos un poquito cómo nacéis, con qué intención y cuántas sois, que sois ya muchas en todo el mundo.
Bueno, pues en principio esto nace casi como un juego. Vemos que realmente las mujeres estamos llegando en masa al uso de las redes sociales y de todas las herramientas de la web 2.0. Estamos hablando de cuando empieza toda la eclosión en España hace unos 4 años. Uh-huh. Pero definitivamente nos damos cuenta de que detrás de todas esas compañías, Twitter, Facebook, LinkedIn, hay solo cofundadores hombres. Y bueno, nos paramos a hacer una reflexión y pensamos que eso no puede ser, que nos estamos perdiendo una opción de negocio interesante y que la industria se está perdiendo a la mitad del talento. Y de ahí nace la idea, inspirada en el movimiento que había puesto Women 2.0 en marcha 3 años antes en San Francisco.
¿Sí?
Y en el año 2009 fundamos todo como una organización sin ánimo de lucro, con el objetivo de intentar inspirar, educar y conectar a mujeres alrededor del mundo, pues para que piensen que el emprendimiento tecnológico, y especialmente en Internet, entiendan que es una oportunidad y que ese 3% de emprendimientos femeninos de base tecnológica que tenemos en España tiene que incrementarse.
Para hacer un resumen, Patricia, ¿podemos decir que sois una red social de emprendedoras?
No, no nos gusta decir que somos una red social, nos gusta decir más que somos una plataforma.
Una plataforma, vale.
Sí, por todo el significado que tiene la palabra plataforma, ¿no? Porque al final una plataforma es un lugar al que te subes.
Exacto.
Y en el que te muestras, y eso es lo que somos. Nosotras damos visibilidad a emprendedoras que ya han dado el paso, uh-huh, para que inspiren a otras. Conectamos a emprendedoras con recursos, a emprendedoras con inversión, a emprendedoras con eventos, a emprendedoras con cursos donde puedan presentar sus negocios y dotarse de visibilidad. Y al final nos gusta utilizar esa palabra, plataforma, porque es lo que somos, un nexo y un punto de conexión.
Pues nos quedamos entonces con plataforma, Patricia. Vosotros habéis puesto en marcha los famosos Founder Friday. Cuéntanos un poco en qué consiste, y además, en apenas unos días, el próximo 5 de abril, os toca, Founder Friday.
Sí, eso es. Founder Friday es un evento de networking dirigido principalmente a mujeres, pero en el que los hombres son muy bienvenidos.
Claro que sí.
Porque nuestro proyecto es un proyecto integrador y entendemos que ahora mismo el ecosistema mayoritariamente son hombres y es con quien nos tenemos que conectar. Sucede, es un evento que sucede en 18 ciudades ya de manera paralela en el mundo, en 8 países. Desde ella 2.0 damos soporte a todos los que se producen en comunidades de habla hispana, o sea, en concreto Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y México DF. Uh-huh. Y bueno, es un espacio donde las emprendedoras suelen sentirse muy seguras, muy cómodas, un networking que no está masculinizado como suele ocurrir con otros networkings. Llevamos siempre a dos emprendedoras o inversoras que cuentan sus historias de éxito de manera breve. Y bueno, las emprendedoras se conectan con compañeras, se conectan con gente que las puede ayudar en sus proyectos y en definitiva pasan una tarde de viernes, cada primer viernes de mes, pues agradable y de la que suelen salir bastante inspiradas y con energía para seguir caminando, que el camino del emprendimiento es duro y solitario.
Pues sí, eso
siempre
es
acompaña tener un espacio así todos los meses.
Para acercarnos a esta plataforma, Patricia, nos acercamos a vuestra página web y ahí nos indicáis, ¿verdad?, cómo podemos ponernos en contacto, cómo podemos formar parte de esos Founder Friday en ellas2.org.
Sí, en ellas2.org publicamos todo. Normalmente todo tiene su réplica en nuestros canales habituales, en redes sociales, en Twitter, en Facebook, nuestro grupo de LinkedIn y nuestra newsletter. O sea, que conectándose con cualquiera de esos canales no hay forma de perderse nada y ninguna de nuestras iniciativas.
Pues nosotros desde la noche de COPE, Patricia, y con vuestro permiso también nos vamos a enlazar en nuestra página de Facebook, ¿de acuerdo? Así estamos. Para que todas esas emprendedoras que ya forman parte de ese mundo difícil y largo, como tú bien dices, Patricia, pues no se sientan tan solas. Seguramente encuentran muchas respuestas, ¿verdad? Me imagino que ayudará mucho. Esos pequeños problemas que se van encontrando en el camino, en plataformas como la vuestra, ya no son problemas.
Eso es. O si lo son, al menos piensas que no eres la única que los tiene, con lo cual te sientes menos perdida, porque publicamos diariamente historias de emprendedoras que cuentan pues, sus dificultades, sus miedos. Y se trata de eso, ¿no? Al final de pensar que no estás sola, que estás acompañada y que te puede rodear de gente que te ayude.
Pues Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos a nosotros en la noche.
A vosotros. De volver a estar cerca de mí, rompí tu reloj, cambiaste la voz, peleábamos desde el corazón, no tu disfraz, el caparazón.
19 minutos para que sean las 5, para que sean las 4 en el paraíso canario, para que sean las 4 en Canarias. Es verdad que España está llena de emprendedores, de hombres y mujeres valientes que se enfrentan a sus miedos, como nos decían además Patricia. Bueno, y los hay que piensan mucho en los demás. Casi todo el mundo, cuando se aleja de lo más profundo. Desde la noche de COPE nos acercamos siempre a iniciativas solidarias y esta a la que nos vamos a acercar precisamente esta madrugada nos llega a todos al corazón. 101 kilómetros solidarios, es así como se llama. José Manuel Martín es uno de los encargados y responsables de poner todo esto en marcha. José Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estáis luchando contra el cáncer, lo hacéis a través de la asociación Pifano y lo que pretendéis es precisamente eso, ¿no? Conseguir y recaudar fondos después de recorrer 101 kilómetros, ahí es nada.
Que hay en Ronda, que organiza la Legión, y nosotros somos tres compañeros que trabajamos aquí en un cuartel en Salamanca, y bueno, pues nos propusimos coger dorsal, y al coger dorsal dijimos, hay que hacerlo de forma solidaria. Uh-huh. Y hablamos con esta asociación, nos dijo que estarían encantados de que colaborásemos con ellos, y muy bien, nos están apoyando. Desde nuestro lugar de trabajo también nos están apoyando y ahí vamos, a intentar sacar lo máximo posible para los niños.
Además es eso, es recaudar fondos para esa asociación que lucha contra el cáncer infantil. ¿Cómo os podemos ayudar nosotros?
Bueno, hay varias formas. Tenemos una página web donde lo pone, que si quieres luego te digo el enlace.
Sí.
Pero te comento un poco. Hemos hecho unas cartillas solidarias que cada persona pues puede aportar los céntimos que crean convenientes para la causa. Es decir, pues si tú das 2 céntimos por kilómetro, pues acabamos la prueba, 2 euros con 2 céntimos, y eso va íntegro para la asociación.
¿Estáis entrenando mucho?
Pues sí, la verdad que sí. Ayer hicimos  kilómetros, el domingo fuimos a una media maratón en Segovia, y bueno, pues hay que entrenar.
¿Y cuándo empezáis? Porque sé que es en mayo cuando ponéis todo esto en marcha.
Sí, es, la prueba es el fin de semana del 11-12 de mayo,
¿sí?
como te digo, en Ronda. Y bueno, pues empieza a las 11 de la mañana y pues a las 11 de la mañana del sábado hasta las 11 de la mañana del domingo. O sea que hay muchas horas para que se te vengan muchas cosas a la cabeza, sí. Sufrir, reírte. Bueno, esperamos que los tres que somos de aquí del cuartel y Elena, que es la pareja de uno de los tres que también ha conseguido dorsal, pues uh-huh. Oye, llevarlo lo mejor posible.
Bueno, pues desde aquí, José Manuel, vuestra página web es 101km, es decir, 101km, solidario.tk, ¿verdad?
Sí.
Vale,
sí,
pues nosotros lo colgaremos en nuestras redes sociales y con tu permiso te vamos a llamar ese día o esa madrugada en la que vais a estar recorriendo esos 101 kilómetros, a ver qué tal.
Hombre, vale,
a ver si podéis. Oye, que si estáis cansados, no pasa nada, ¿eh?
Da igual, ¿eh? Cansados estaremos porque son muchos kilómetros, pero bueno, nosotros esperamos... Nosotros vamos a ir a hacerlo andando, nuestro reto es acabarlo, uh-huh. Y estaremos encantados, los cuatro estaremos encantados de que nos llames y poder contaros cómo vamos en ese punto, que estaremos, pues los cálculos sobre kilómetro 80 aproximadamente.
Bueno, ya ahí ya habéis superado la mitad de la prueba, ya sabéis más o menos cómo podríais terminar. Bueno, José Manuel, muchísimas gracias y a ver si desde la noche de COPE conseguimos que muchos se acerquen a esas cartillas solidarias. Fíjate, 2 céntimos, al final son 2 euros. Eso no, vale, es, muchas, no es nada.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, José Manuel.
Soy Ernesto Saez de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Saez de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
La cadena COPE ha tenido acceso a un vídeo que empieza a difundirse ahora por internet en el que se ve como un profesor de la residencia de estudiantes marroquíes instalada en Melilla maltrata
ese vídeo donde se está viendo cómo un profesor da una paliza utilizando un palo de madera contra uno de los alumnos. No es el primer alumno.
COPE. Estar informado.
Desde la noche de COPE nos acercamos siempre a iniciativas solidarias, como la que acabamos de escuchar, los 101 kilómetros solidarios de estos jóvenes valientes, que es verdad que nos ha reconocido que al final lo van a hacer a pie, 101 kilómetros son muchos kilómetros, pero la iniciativa es desde luego un ejemplo para todos. Ellos colaboran y lo único que pretenden es recaudar dinero para que se siga investigando y luchando contra el cáncer infantil. España tiene muchos problemas. Eso es verdad, es una realidad que todos conocemos y es verdad que a cada uno de nosotros nos pueden afectar o interesar o preocupar unas de esas preocupaciones, valga la redundancia, uno de esos problemas u otros. Pero también es verdad que hay instituciones que colaboran, que ayudan siempre, con independencia de que estemos pasando por esa famosa crisis, por este momento complicado de la economía, ya no solo en España, sino en toda Europa. Y además hay muchos informes y se publican muchos datos que deberían darnos un poquito de vergüenza, sobre todo en un país como el nuestro, que presumimos precisamente de formar parte del primer mundo y que presumimos de poder disfrutar de una sanidad pública, de una educación para todos. Bueno, pues hay veces que tenemos que mirar un poquito más hacia nuestros vecinos y ser un poquito más y prestar un poquito más de atención y darnos cuenta de que a veces cuando uno cierra la puerta de su casa lo que hay dentro son problemas graves y que no debemos dejarlos pasar y que debemos eso, preocuparnos un poquito más por nuestro vecino, por quien vive a nuestro lado, porque es verdad que muchas veces no nos dicen por qué situación pasan, pero si mira uno un poquito más allá, seguramente que se da cuenta de que no lo están pasando bien. Hace poco conocíamos el estudio de la Fundación FOESA. Esta fundación de fomento de estudios sociales y sociología aplicada fue creada además con el impulso de Cáritas Española ante la necesidad de conocer eso, la situación social de España y hacerlo de forma objetiva. Queremos que estos datos no caigan en saco roto y hemos querido hablar con los responsables de este informe que lanzaban, como te contaba, datos escalofriantes sobre la situación de la pobreza en España.
Sí, además, Miriam, lo que comentabas, muchos titulares en aquel momento decían: España se olvida de los pobres. Eso es, que parece que estamos siempre mirando hacia otro lado y los problemas que tenemos al lado, pues no lo vemos. Lo mal que lo están pasando los demás, nuestro vecino del piso de al lado, a lo mejor. Y está claro que la crisis ha hecho mella en la sociedad, ha provocado la lacra del paro y hay que decir que es la tasa de desempleo en España la más alta de Europa. Y se ha ampliado, lo que sale del informe fue esa, la brecha, se ha ampliado esa brecha entre ricos y pobres. Y además, los pobres son cada vez más pobres. Y esto muestra una sociedad fracturada. Escuchamos a uno de los responsables del informe FOESA, encargado por Cáritas, Guillermo Fernández, que es técnico del Servicio de Estudios de Cáritas.
La población más pobre de nuestro país, la que tiene rentas más bajas, durante todos estos años de la crisis, desde el año 2006, ha perdido casi un 5% por año en términos reales de ingresos, ¿no?, de renta, ¿no?, a diferencia de, a lo mejor, las capas más favorecidas de nuestra población, que han aumentado sus posibilidades de renta, ¿no? Ese ensanchamiento que se está produciendo entre la gente más pobre y la gente más rica en nuestro país es lo que decimos que se está enquistando en nuestra estructura social. Y o nos dotamos de unos ciertos mecanismos de redistribución mejores o más eficaces de los que tenemos hasta ahora, o se nos está empujando hacia un modelo de sociedad fragmentada, ¿no?, que es un poco lo que el leitmotiv del informe.
Este informe de FOESA refleja además que los ingresos medios de las personas más ricas de nuestro país es 7 veces superior al nivel medio de ingresos que tienen las personas que tienen menos rentas. Y como bien decía María Jesús, esa diferencia se ha incrementado hasta en un 30%.
Y además también algo muy preocupante que concluye el informe FOESA es que se ha llegado a máximos históricos de desigualdad y que estos procesos de empobrecimiento e inseguridad económica que estamos viviendo han llegado a un punto de difícil retorno. Escuchamos a Guillermo Fernández de Cáritas.
En otras crisis, cuando ha sucedido que la gente más pobre ha perdido nivel de renta, cuando ha venido a continuación dentro de los ciclos económicos un ciclo de abundancia, un ciclo de riqueza, no se han recuperado las cifras de bienestar para las personas que habían sufrido más en la anterior crisis. Es decir, se han quedado enquistadas en esa situación de pobreza, después de un periodo de riqueza.
Los datos y las cifras están ahí, esperemos que no se cumplan. Es verdad que todos tenemos que poner de nuestra parte para que no se cumplan. Sobre todo tienen que ponerlo los políticos, tienen que poner todos sus esfuerzos para que esa brecha no sea la que es. Gracias a que existen ONGs como Cáritas que luchan contra las desigualdades y contra la pobreza, puede que esa brecha sea menor, pero insisto que tenemos que poner todos de nuestra parte.
Así es, y desgraciadamente no se logra que sea, si no se logra que sea menor, por lo menos se da una formación y una ayuda real a las personas que más lo necesitan. Cáritas está ayudando mucho a ello, ¿no?, con sus proyectos, como uno que tiene en Cádiz. Es un pretaller que ayuda a las personas que lo necesitan a crear habilidades sociales para conseguir trabajo. Escuchamos a Olga García, responsable del programa diocesano de empleo de Cádiz.
Antes de llegar al curso, a un sector específico, trabajar toda la parte de habilidades personales y sociales, como puede ser motivación, autoestima, habilidades comunicativas, toma de decisiones, resolución de problemas que en un curso pues no se veían. Por eso se llama pretaller y por eso se hace toda esta parte, ¿no?
Pero fíjate, Miriam, no solo ayudan en habilidades a las personas, sino que también les apoyan en el ámbito emocional. Además de integrarse en la sociedad, las personas de esta manera pues se sienten más motivados, más esperanzados, porque el tema del hecho de no tener trabajo, de estar metido en casa, de todos los problemas que le pasan por la cabeza, pues Cáritas también le da una ayuda, ¿no?, emocional, además de recursos, ¿no?, para encontrar trabajo. Carlos Sánchez, que es coordinador de Acción Social de Cáritas Diocesana de Getafe, nos hablaba del esfuerzo positivo que supone para las personas que acuden a los cursos y también la implicación emocional de los que los imparten.
Bueno, mira, cuando acabamos los cursos, allí lloramos todos. O sea, cuando digo lloramos desde la emoción, ¿no? De sentir que no nos vamos a volver a ver. Nos lloramos los que damos los cursos, porque normalmente se queda un ambiente de trabajo con la gente muy bueno, y lloran las propias personas que salen del curso, ¿no? Lo bueno que queda de todo esto es que, lo que te he dicho antes, trabajamos no solamente en lo que es la formación laboral en sí, que también es un objetivo, es un medio, pero hacemos que la persona crezca en toda su dimensión. El otro día fue cumpleaños de uno de los chavales del curso, y entre todos les han hecho un bizcocho, han hecho todos y han compartido un rato. Ya han sido capaces de crear grupo, de sentirse bien, de sentirse reforzado por el otro, de hacer contacto, de relacionarte, ¿no? Muchas de estas personas tienen luego verdaderamente problemas de relación con otros porque no salen de su casa, están deprimidos, bueno.
Qué importante es, además de sentirse útil, sentirse acompañado, sentirse parte de algo, ¿no? Y bueno, es verdad que hay veces que el momento económico y personal y familiar no invita a demasiadas celebraciones, pero bueno, este pequeño detalle, ¿verdad?, es el cumpleaños de alguien, compartir un postre, pues eso a uno le hace sentirse precisamente eso, formar parte de algo y sentirse útil, que eso es muy importante. Pero volviendo al informe FOESA de Cáritas, uno de los datos que destaca es que se está dando una especie de invisibilización de la pobreza y de la exclusión, que está siendo muy severa. Es un dato que es el que más preocupa a Cáritas. Escuchamos a Guillermo Fernández, él es técnico del Servicio de Estudios de Cáritas.
Esa pobreza severa, que es la que está aumentando en mayor cantidad en nuestro país, estamos hablando casi de 3 millones de personas, ¿no?, que estarían debajo de ese umbral, ¿no?, que son aproximadamente el 6,4% de nuestra población, ¿no?, la que estaría. Y esa es quizá la que más nos preocupa de todas, ¿no?, porque es a la que los mecanismos de redistribución son la población más sensible a todos esos mecanismos, ¿no? En la medida que se toquen, bien sea pensiones, que se toquen bien sea sistema sanitario, que se toque el sistema educativo, tiene que ser dirigido a generar un efecto de mayor redistribución sobre estas personas, que son las que más están padeciendo los efectos de la crisis.
Pues este proceso de exclusión severa y de invisibilización de la pobreza, pues se podría revertir, según el informe FOESA, si se toman medidas de carácter redistribuidor de la riqueza.
En este momento hay un mecanismo de todos conocido, que son todo lo que tiene que ver con la redistribución de la renta en España a través de las prestaciones en especie, es decir, a través de la educación, a través de la sanidad, a través de las ayudas a la vivienda, a través de los servicios sociales, etcétera. Todo lo que tenga que ver con inversión en esos ámbitos va a ayudar a descender la desigualdad entre los españoles, porque esas prestaciones en especie son las que ayudan a que las personas en nuestro país, no solamente las clases medias, sino las clases más populares, las clases más pobres de este país, puedan dedicar su renta para sus necesidades de subsistencia, porque tienen otras que están cubiertas por parte del Estado, por parte de lo que todos ponemos en común.
Pues desde luego que es un trabajo del Estado, pero también hay que hacer un cambio de valores, ¿no? Porque se ha dicho siempre desde la Iglesia también que esta crisis no ha sido solamente una crisis económica, sino también una crisis de valores. Es una situación que podemos cambiar entre todos, como nos dice Guillermo Fernández, que es técnico del Servicio de Estudios de Cáritas.
Uno de ellos, que es el que ponemos desde Cáritas sobre la mesa, es el elemento de fraternidad, el elemento de vecindad, el elemento de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? En ese sentido, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco lo están poniendo sobre la mesa en el día a día, el tema del amor, el tema del cuidado a los otros, el tema de no nos olvidemos nunca a las personas más pobres de nuestra sociedad, y lo que sea, todo lo que sea iniciativas del día a día entre nosotros, entre nuestros vecinos, entre la gente que vivimos en el mismo barrio, entre nuestras propias familias, todo lo que sea esté encardinado en ese ámbito va a empezar a ayudarnos a hacer un cambio de actitud personal.
Es muy importante ese cambio de actitud personal, pero sobre todo es mucho más importante que todos pongamos de nuestra parte. Si todos ponemos de nuestra parte, las cosas pueden cambiar y pueden cambiar y tienen que cambiar además para mejor. Y gracias a que existen ONGs como Cáritas que ayudan a los que más los necesitan, pues esos pasos ya no nos parecen pasos de gigante. Hay que ir poco a poco, granito a granito, como dice el refrán, ¿no?, que grano a grano se hace el granero, pues entre todos y poco a poco haremos que las cosas vayan a mejor.
Pues si un gran granero hacen todas las personas que están detrás de esta organización de Cáritas, una organización de la Iglesia Católica Española que ayuda a hacer un mundo mejor. Y tú que nos estás escuchando puedes colaborar con ellos en sus diferentes proyectos. Puedes informarte en internet en www.caritas.es.
Muchísimas gracias, María Jesús.
Gracias a ti.
Ya sabes que las redes sociales son muy importantes para nosotros, para la noche de COPE, que son esas puertas y esas ventanas que mantenemos abiertas para que nos cuentes tu día a día y que todas las semanas intentamos saber un poquito qué es lo que se cuece, qué es lo que se cuenta, qué es lo que se comenta por las redes sociales. Qué mejor que acercarnos al trending topic, esos temas que son los más comentados. El sábado, por ejemplo, empezábamos a saber que Estados Unidos era amenazado por Corea del Norte y el propio país, Estados Unidos, era eso, un trending topic mundial.
También hemos comprobado que Kim Jong-un, el joven líder norcoreano, le ha declarado la guerra a su vecino del sur.
Y fíjate si son agoreros los tuiteros. Tercera guerra mundial, otro de los trending topics. Los tuiteros se tomaban medio en serio y medio en broma esas amenazas de Corea del Norte.
Bueno, también tenemos cosas positivas, como la felicitación en general del Sábado Santo.
También en el mundo del fútbol, a Vidal, que regresaba además, después de nuevamente convocado, regresaba después de esa operación en la que le fue extirpado un tumor.
También se desea un feliz cumpleaños a Ramos después de su 27 aniversario, ¿no? Uh-huh. Y debe ser eso, debe ser que el niño ha cumplido años.
Debe ser. Un hashtag, pregúntale a Alo, fíjate, así es. Y es que parece ser que le puedes enviar vía tuit las preguntas que consideres a Fernando Alonso. La temporada pasada también provocó en sus seguidores y en sus detractores un poquito este interés por saber de su vida. Es decir, ha convocado a todos a una mega rueda de prensa a través de Twitter. Esto el sábado, después te cuento el domingo.